Ahora quisiera pedirle, por favor, a la doctora Dolores Mojica, quien es coordinadora de la Clínica de Inmunodeficiencias Primarias del Centro Médico Nacional La Raza, si nos platica un poco también sobre lo que son las llamadas IDPs.
Okay.
Gracias,
doctora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente a Shai, porque nos ha ayudado muchísimo para que podamos nosotros hacer difusión de este tipo de enfermedades. Y realmente las inmunodeficiencias primarias, así como mencionó la doctora Lieberman, son enfermedades raras aparentemente porque son poco comunes, porque no se diagnostican en forma oportuna, y eso es lo que nos va a conllevar a que el paciente pues no se sepa si es inmunodeficiente o no. Pero actualmente ya se tienen redes de diagnóstico a nivel nacional para que ese tipo de pacientes sean diagnosticados. Entonces, ¿qué es lo que es una inmunodeficiencia primaria? Porque también son de origen genético. Estas son un grupo de heterogéneo, porque existen muchos síntomas en el mismo paciente, de trastornos crónicos de origen hereditario que van a tener defectos en el desarrollo o función del sistema inmune. Como sabemos, nosotros tenemos dividido el sistema inmune en cuatro grupos: de origen humoral, que son los anticuerpos, de células, que son de fagocitos, que son los que se dedican de eliminar las bacterias externas, y sobre todo las de proteínas de complemento. Entonces, la alteración de cada uno de estos sistemas lo que nos obliga a estudiar al paciente, porque si no, es un paciente que realmente pues es raro en que se pueda llegar a un diagnóstico oportuno desde la infancia. Entonces, sí es importante hacer el diagnóstico. Abarcan más de 350 trastornos que son errores de la inmunidad con defectos genéticos, pero que siempre tenemos que tener la capacidad de hacer el diagnóstico definitivo, cuál es la célula que está afectada, y ya sea esa alteración como cuantitativa o funcional en todos los mecanismos que implica la respuesta inmunológica. Entonces, ¿cuáles son las inmunodeficiencias primarias más frecuentes? Desafortunadamente aquí en México no tenemos los datos específicos de cuántos pacientes, pero si nosotros sabemos de acuerdo a la población, pues pueden haber aproximadamente 200,000 casos, pero que no los hemos diagnosticado. Por lo tanto, no se puede decir que existen, o sea, porque no son diagnósticos definitivos ahorita, pero sí aproximadamente es el número que se pueden haber, que están aquí y que realmente no se sabe de todos estos pacientes. Entonces, en Estados Unidos nos apoyamos en las encuestas y en todos los estudios a nivel del mundo, en donde las inmunodeficiencias realmente, cuando se realizó un estudio en el 2007 en 10,000 hogares, mostró que era un paciente en cada 1,200 individuos, o también 83 por cada 100,000 habitantes. Pero esto varía muchísimo de acuerdo a la inmunodeficiencia que se trate. Cuando aquí nosotros ponemos que la deficiencia de inmunoglobulina A tiene la mayor incidencia de todos los tipos de inmunodeficiencia, es cierto, porque este tipo de inmunodeficiencias, que no es raro, pero que también a veces no sabemos que si la tenemos, porque son hallazgos a veces por laboratorio. Eso es un anticuerpo que tenemos en las secreciones de vías respiratorias, gastrointestinales y urinarias. Entonces, los pacientes que se enferman frecuentemente de vías respiratorias, puede ser que haya una deficiencia de este anticuerpo que se llama inmunoglobulina A. Y el Instituto Nacional de Salud estima que puede haber más de 500,000 casos de inmunodeficiencias, pero que no son diagnosticados, y eso nada más en Estados Unidos. Ahora, a nivel mundial, pues es muchísima la estadística. Y cuando llegan a nuestro hospital, eso es lo que más nos preocupa, porque hay un retraso en el diagnóstico hasta de 14 años por no sospechar en esta enfermedad. Entonces, ¿cuán frecuentes son las inmunodeficiencias primarias? Son datos que tenemos un registro que se llama la CIR, que es de toda Latinoamérica, en donde aquí realmente en México se dan cuenta que son hasta enero de 2018, cómo se van incrementando los registros. De 1,428, ahorita tenemos 1,509, y así cada mes con mes se van actualizando estos registros. Entonces, ahorita tenemos apenas diagnosticados en forma certera 1,509. Sin embargo, hay muchos pacientes que tienen un diagnóstico sospechoso de inmunodeficiencia, pero que no podemos llegar a concluir el diagnóstico porque nos faltan pues proteínas, enzimas, como dijo la doctora, células, que podamos llegar a tener un diagnóstico de laboratorio específico. Eso es lo que nos falta, que hay veces no tenemos esos laboratorios que están tan avanzados como a nivel otros lugares del mundo, en donde se hace el diagnóstico muy rápidamente. Pero aquí ven que México ocupa el tercer lugar de Latinoamérica, nos gana Argentina, después Brasil y después México el tercer lugar. Entonces tenemos que varios hospitales, nosotros ya tenemos la obligación de englobar este tipo de inmunodeficiencias, y por ejemplo aquí son unas estadísticas de 120 pacientes que se hizo, en donde el 85% predomina la deficiencia de anticuerpos, y esa deficiencia de anticuerpos también se subdivide en bastantes enfermedades, como es la deficiencia de IgA, la deficiencia que le llamamos a gamma globulinemia ligada al X, que como dice la doctora, la mujer es la portadora y todos los niños hombres de esa mujer portadora tienen la enfermedad, y esto se llama agama globulinemia ligado al X. Y luego también tenemos otra enfermedad muy, muy más frecuente de todas aquí en México, es la común variable, que esa común variable se presenta desde niños y también tiene otro pico de incidencia que después de 20, 40 años puede llegar a tener el paciente, y nomás de repente una infección viral y llega a tener una inmunodeficiencia común variable. Entonces de aquí el más frecuente en México son las de anticuerpos. Entonces, ¿cómo se van a manifestar? Pues sabemos que hay una alteración del sistema inmune que está anormal en ese momento para el paciente, o sea que no está funcionando normal, y eso hace que tenga el paciente la capacidad pues de tener infecciones múltiples. Pueden empezar de un cuadro gripal complicado, o sea que empieza con una gripa, y como saben, a los 7 días una gripa normal se cura, pero estos pacientes no. Ya llegan a tener luego otro tratamiento, y hay veces el mismo paciente llega a tener hasta 3 tratamientos para esa gripa, y por lo tanto pues no se curan, y de ahí empieza una neumonía, empiezan diarreas, y entonces todo eso es porque el paciente, es lo que clásicamente les dicen, tengo baja las defensas. Y tengo baja la defensa porque se están enferme a todos niveles. Entonces, las características de las infecciones debe de ser casi siempre grave, porque a veces estamos normal y de repente nos da una neumonía, y esa neumonía no se cura con antibiótico, y por más que queremos curar al paciente no se cura, porque necesita algo más, un anticuerpo que le debemos de pasar por vía endovenosa, para que el paciente se le quite la infección. Entonces ahí sí tenemos que estar valorando bien la inmunidad. Otro es la persistente, son infecciones, como les mencionaba, que necesitaban pues muchos medicamentos para que esa infección primaria se pueda controlar, y esa persistente puede estar a nivel de piel, puede estar a nivel de senos paranasales, de oído, pulmón, tracto urinario o digestivo, y también puede ser recurrente. La clásica infecciones recurrentes de los niños en guardería, yo siempre les pongo el ejemplo, que son una inmunidad deficiente pero transitoria. En los niños de guardería casi siempre es transitoria, que están inmunes sus células y eso, están inmaduras las células, y eso hace que cualquier bichito luego lo captan y se enferman. Y entonces ahí empiezan las infecciones recurrentes, lo que le llamamos, que se les quita ya con el tratamiento y a los 15 días recaen, y a los 15 días recaen. Y eso se llama inmunodeficiencia transitoria. Pero aparte tenemos otro tipo de inmunodeficiencias que le llamamos inusual, que realmente, por ejemplo, hemos tenido pacientes que la primera infección de sinusitis llegó a un absceso cerebral. Eso no es normal, que una sinusitis se complique con un absceso. Pero cuando se debutan como inmunodeficiencia, así pasa. Una sinusitis complicada que no se mejoró y que empiezan a tener problemas ya de infecciones graves, y al final pues ya tienen un absceso cerebral. Y la otra, que ya tengamos antecedentes familiares, porque hay inmunodeficiencias que se pueden heredar a través, como le dijimos, a través del cromosoma X, que la mamá es la portadora, pero también hay otras inmunodeficiencias que en la misma familia ya dicen, es que yo he tenido 5 niños, pero de los 5 más me di de 1, porque los otros han muerto después de los 7 días de vida, o que ya nacieron muy graves y les dio una infección que se llama sepsis, o sea, una infección generalizada, y mueren los niños. Entonces, prácticamente está también clasificada dentro de las inflamaciones crónicas y enfermedades raras, pero sin embargo, aquí en nuestro país sí se está haciendo el esfuerzo también para poder llegar a diagnosticar a este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a sospechar? Pues la mayoría se manifiesta de edad temprana o desde el nacimiento, pero también, como les mencioné, se puede diagnosticar en la vida adulta, Y también aquí es bien importante que algunas inmunodeficiencias sí pueden ser más frecuentes en el niño hombre, pero prácticamente casi son iguales. O sea, no depende mucho. Algunas inmunodeficiencias sí van de más frecuentes en el hombre, como las que son ligadas al X. Pero si no, no hay diferencia. Y eso sí, también hay que estar siempre diagnosticando inmunodeficiencia, no importa si el paciente ya es adulto. Y aquí también en México se está haciendo ya protocolos de investigación para que desde el nacimiento, a través del tamiz metabólico ampliado, se pueda llegar a detectar una inmunodeficiencia. Entonces tenemos las 10 señales de peligro, que realmente es a nivel mundial, y de aquí tenemos 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año. O sea, ¿cuáles son estas señales de alarma? Que son las más importantes, son 10, pero tenemos nosotros como médicos, pues llegar a tener más esa búsqueda de otras, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, estas las del oído, es bien común, que tienen una infección y al rato tienen otra y tienen otra, pero pues nada más se les dio tratamiento y pasó como desapercibido, que ese niño puede estar en riesgo de una inmunodeficiencia. Entonces, 4 o más infecciones al año. El 2, 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, es lo que les mencionaba. El paciente en un cuadro gripal común se convierte en sinusitis. Y esa sinusitis hace que se le tengan que dar 3 o 4 esquemas de antibiótico porque no mejoran. Entonces ahí para nosotros en un niño, pues eso ya es grave. Lo otro, 2 meses o más de tratamiento con antibióticos con escaso efecto. Y es lo que les mencionaba, hay niños que necesitan hasta 3 o hasta 4 esquemas de antibiótico. Y eso es alarmante cuando uno, por ejemplo, es papá o mamá, siempre te dicen, yo ya estoy preocupadísimo porque el niño ya es 3 esquemas de antibiótico y no mejora. Y el niño se sigue enfermando. Entonces siempre hay que buscarle cuál es el trastorno inmunológico alterado en ese paciente. El otro es 2 neumonías o más en un año. Cuando tienen 2 neumonías o más, hay que investigar antes de sospechar en una inmunodeficiencia, también hay que investigar si tuvo influenza, si tuvo problemas de sinusitis crónica por otras causas, que sea la sinusitis crónica también puede ser por otras causas, por el reflujo gastroesofágico también te puede dar inflamación de senos paranasales en los bebés. O sea, hay que investigar otras causas, pero al final de cuentas, 2 neumonías es una alerta roja de que decir que ese niño está en riesgo también de poder tener una inmunodeficiencia. El otro es dificultad de un bebé o un niño pequeño para aumentar de peso y crecer normal. Eso también es común. Pero también hay pacientes, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene inmunodeficiencia y mide 1.97, o sea, que nunca se retrasó en la tasa, en el peso y la talla, pero es un niño porque toda la vida ha tenido tratamiento médico, entonces por eso no se retrasó. Pero hay niños que realmente pues son bien alimentados, no tienen infecciones aparentes graves, pero ahí la llevan, que no crecen, no crecen, no crecen, y ya cuando el endocrinólogo dice se descarta, retraso en peso y talla familiar, porque a veces es porque nosotros estamos pues, un peso pues alto o, por ejemplo, una estatura baja, pues ya te dicen, no, pues es por familia, ¿no? O sea, talla familiar. Pero cuando un niño ya se descarta eso y el niño no crece y no crece, aguas, porque también tiene que haber una probable inmunodeficiencia que no se descarta, o sea, no se ha estudiado, y a veces hay inmunodeficiencias no tan graves, que ahí se la llevan pasando, y hasta la vida adulta es cuando ya debutan como una inmunodeficiencia grave. El otro es abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes. Por ejemplo, ahorita también nos mandaron un paciente que después de una extracción molar tuvo un absceso del oído y ahora está muy grave en terapia intensiva porque tiene un absceso cerebral. Eso no es común. O sea, eso no es común que por una muela tengamos un absceso cerebral. Entonces ahí ese tipo de pacientes pues ya debutó como algo grave y eso lo que condicionó a que se le estudie y que se diagnostique que sí es efectivamente una inmunodeficiencia. Entonces a veces hay abscesos que no se curan, que tengamos abscesos en la piel y al ratito pues se revienta el absceso y al ratito otro absceso y a veces empiezan en la uña y al ratito ya empiezan en otras partes del cuerpo y así en el cuello y entonces cuando ya llegan con nosotros pues ya pasaron años y cuando ya se diagnosticó una inmunodeficiencia pues ya el paciente a veces tiene ya muchas cicatrices de abscesos. El otro es aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel. O sea, un hongo que no se cure con tratamiento específico y aparte tienen cándida en la boca, eso es bien común que pueda llegar a tener una inmunodeficiencia en un niño. El otro es necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, que si alguien tiene un absceso en la muela, se le tiene que estar dando, por ejemplo, antibióticos intravenosos, no necesita ya a veces porque no mejoró con el tratamiento oral. Entonces ahí también hay que investigar. Dos infecciones profundas o más, incluida la septicemia. Aquí profundas significa que son ya, por ejemplo, que tienen, si tienen hepatitis, tienen síndrome diarreico severos, o que tienen neumonía, o que ya tuvieron meningitis, encefalitis, pues hay que investigar por qué. O a veces hay niños que ya nacen con septicemia, o que infección invasiva en toda la sangre, y casi siempre es por el cordón umbilical que se infecta. Y el otro es antecedentes familiares, lo que les mencionaba. Siempre tiene que haber, no siempre tiene que haber un antecedente familiar, pero siempre hay que preguntarle a la familia muertes tempranas. O sea, que cuando nacieron, algún pariente, a veces son hijos o hermanos, y a veces te dicen, no, pues sí, porque desde mi tatarabuela todo el mundo se moría y nomás este niño sobrevivió, de toda la familia. Y así tuvimos un niño, y ese niño tuvo una enfermedad granulomatosa crónica que es muy rara, pero que también se hizo el diagnóstico, se trasplantó y el niño anda muy feliz. Pero ¿cuántos murieron de la familia? Sí, o sea, muchísimos. Entonces es importante el diagnóstico y tratamiento oportuno, principalmente porque los síntomas sugestivos casi siempre van a ser infecciones, tanto respiratorias como gastrointestinales, y que tenemos de descartar también a otras asociadas a las inmunodeficiencias, como alteraciones microsomales y también enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide y enfermedades alérgicas, porque hay inmunodeficiencias primarias que se asocian con todas estas enfermedades. Y eso es lo que nos va a llevar a complicaciones, y casi las complicaciones importantes para nosotros en las vías respiratorias es una enfermedad que se llama bronquiectasis, que son dilataciones de los bronquios, acúmulo de pus a nivel bronquial, y eso es porque el paciente ha tenido tos crónica frecuente a pesar del tratamiento con antibióticos el paciente llega a complicarse. Entonces siempre hay que ver, también es bien importante las ausencias frecuentes al trabajo, a la escuela. Eso es número uno. La calidad de vida se deteriora en los niños, la calidad de vida en los padres también se deteriora, y los niños, la verdad, sufren demasiado bullying en la escuela, porque tú tienes SIDA, o sea, los catalogan como que tienen SIDA y no es SIDA. O sea, la iglesia, SIDA es una secundaria. Esto estamos hablando de las inmunodeficiencias primarias. Y entonces estas son congénitas, como les mencionaba, pero que también se tiene que hacer el diagnóstico oportuno, porque si no se deteriora la calidad de vida, muy, muy importante. Como conclusiones, son estas enfermedades, pues son hereditarias, que se tiene algún defecto en algún gen del sistema inmunológico y que se manifiesta por infecciones, tanto tempranas, pero también algunas con malignidad, o sea, asociadas a cáncer también se puede ser, o...